por ver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, llegamos, es el momento de abrir las puertas al mundo del misterio aquí en Radio Nacional, algo que haremos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Tenemos 2 horas para disfrutar del placer de la radio y es un honor para nosotros que hayas elegido una semana más acompañarnos para llenar juntos este espacio en blanco que ahora se abre. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche Rosa Rodríguez, David Martín, Natalia Sotillos y Miguel Blanco que os habla, esta noche acompañados por Paco Bermúdez y por otros 2 nuevos compañeros que os presentaremos al final del programa que se unen a esta aventura. Un placer para todos nosotros estar aquí esta noche, como digo, llenando este espacio en blanco. Muchos son los temas que nos esperan esta noche y como siempre queremos que conectes con nosotros. Tenemos 5 regalos, 5 premios para agradecer vuestra atención y la forma de entrar en ese pequeño concurso que organizamos es un teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, buscáis por ahí Espacio en Blanco y ahí estamos. Como tenemos mucho que contaros, ahí va un avance de lo que esta noche queremos tratar. No os lo perdáis.
Esta semana partimos tras el misterio de algunas construcciones que han asombrado a los hombres desde la más remota antigüedad. Durante siglos, fueron el refugio de todos los saberes de los seres humanos de su tiempo. En ellas vivían un grupo de hombres o de mujeres acatando las reglas de la orden que lo conformaban. Nos referimos a los monasterios. Y si esta noche nos acompañas, iremos tras su pista para tratar de conocer algo más de ellos y a la búsqueda de algunos de sus muchos misterios. Y habrá más casos sorprendentes de extrañas y terroríficas apariciones en Sevilla. Terminaremos nuestro viaje por las tierras de los emperadores chinos, a la búsqueda de mapas secretos. El misterio está cerca de nosotros. Y una vez más esta semana queremos ir a su encuentro para buscar respuestas.
Están nuestras intenciones de esta noche, variados temas, tratando de, como siempre, buscar respuestas. Y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, que ya está aquí con nosotros, Miguel Sobrino. Buenas noches, don Miguel.
Hola, buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Un placer que estés aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, y lo mismo digo.
Estuviste ya hablando de algo que a mí me sorprendió mucho, de las catedrales. Si te molesta, quítate los auriculares ya, ¿eh?
Sí.
Estamos los auriculares. Nos sorprendió mucho cuando hablabas de las catedrales, para qué servían, en un trabajo que habías hecho, y repites que un trabajo, yo no sé cómo eres capaz de hacer estos tochos, que se llama Monasterios, en el que, ¿qué has pretendido hacer? ¿Y por qué te interesan estas cosas,
Miguel? Pues, bueno, en principio llevo dedicándome al estudio del patrimonio muchos años, ¿no? He publicado bastante artículos y lo de ir compilando cosas en libros, pues casi es algo que te lo va pidiendo la vida, ¿no?
Sí.
O sea, el decir, bueno, aparte de ir sembrando cositas por ahí, pequeñas plantitas, de vez en cuando viene bien plantar un árbol bien gordito, ¿no? Y que,
que crezca. Te ha salido gordito, ¿eh?
Sí, me ha salido muy gordito.
Déjame que te presente un poco. Eres escultor, dibujante, ilustrador, aparte de escritor, investigador, has dado clases, has participado con instituciones como el Instituto de Patrimonio Histórico Español, Instituto Cervantes, Fundación de Cultura Islámica, Fundación Las Ciudades del Hombre, etcétera, etcétera, con ayuntamientos, o institución Gran Duque de Alba, y ayuntamientos de Madrid, Córdoba y Santo Domingo de la Calzada. ¿Para qué trabajabas con ellos o por qué?
Pues lo que has nombrado, muchas de las cosas son trabajos o bien de investigación o bien de ilustración también. Las dos cosas también. A veces he hecho dibujos pues para reconstruir cómo era recrear cómo era un espacio perdido, para museos, bueno, un poco de todo.
Sí.
He llegado incluso a hacer con mi hermano Santiago una recreación de una villa romana, colaborando con una productora que conjuntaba acuarelas y 3D informático. Bueno, siempre digamos que uno intenta con sus fuerzas pues ir... digamos poniéndolas al servicio del conocimiento del patrimonio, que al final es en lo que se junta todo, ¿no?
¿Y por qué esa pasión por el pasado, por la historia?
Pues porque yo no lo veo como pasado. O sea, a mí me cuesta muchísimo trabajo el visitar un edificio de hace 8 siglos y verlo como algo del pasado, porque está ahí. Y lo podemos recorrer,
pero
lo podemos tocar.
Está destruido, ¿no? Está...
No, o está en uso. Hay muchas cosas todavía. Bueno, cualquier iglesia románica que esté en pie, todavía la sigue usando los del pueblo como iglesia del pueblo, ¿no? Entonces, no sé quién era el que decía, ¿no? Que ningún arte es pasado, que en realidad todo el arte es presente. Uh-huh. Haya estado hecho hace un día o hace un siglo, ¿no? Hace un milenio.
Uh-huh.
Es presente desde el mismo momento en el que convivimos con él, ¿no? Y lo recorremos, lo conocemos y lo disfrutamos.
Pero quizá lo que hablábamos antes también da mucha pena en este país nuestro, que es muy rico en patrimonio, que haya tantas monasterios, castillos, construcciones destrozadas, ¿verdad?
Sí, es un síntoma más de lo que nos pasa, ¿no? O sea, que todo este tiempo así...
Nos pasa desde hace mucho tiempo, yo creo.
Desde hace mucho tiempo, sí. Todavía uno recorre España y muchas veces se encuentra con estas estampas propias de los grabados del siglo XIX, ¿no? De la gente viviendo, no viviendo a lo mejor, pero sí teniendo animales en la nave de una iglesia. He llegado a ver un convento en el que la nave de la iglesia medieval servía de cochera para un autobús.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Dónde era?
¿Se puede? En Frías, en Burgos.
Ya, sí, sí. Es increíble. Hayamos tenido un patrimonio tan increíble como este, que otros pueblos del mundo se matarían por tenerlo, los americanos,
claro,
por ejemplo.
Que se y llevó, de hecho algunas cosas se las han llevado.
¿Cuál fue que se llevaron?
Pues unas cuantas. El Museo este de Cloisters de Nueva York tiene cosas de Soria, de Burgos, de muchos sitios.
Sí.
Y bueno, por supuesto también de Francia y de Italia, pero de Segovia. Sí, hay en Boston, en muchos sitios. En Boston hay una portada de Zaragoza, de un castillo, se llama el pueblo.
Sí.
Una portada románica que la vendieron. Todo legalmente. O sea, que es que luego te pones a ahondar buscando el robo, ¿no? El latrocinio, y no existe. O sea, realmente llegó un señor, pagó el dinero y se lo llevó. Y nosotros lo que hicimos fue venderlo. O sea, que no tenemos que echar la culpa a los demás, sino a nosotros mismos.
Bueno, vamos a intentar esta noche conocer algo de esos monasterios para que no se pierdan, y sobre todo porque han sido una pieza fundamental en nuestra cultura. Detrás de esa introducción comenzamos a dar algunos datos. Y si queréis preguntar, 900-137-137 es nuestro teléfono.
La palabra monasterio procede del griego monasterion, de la raíz mono, uno solo, ya que originariamente todos los monjes cristianos eran ermitaños y muy solitarios. Por extensión significa también lugar donde vive una comunidad de monjes. Aunque existen monasterios en otras religiones, como pueden ser los lamasterios budistas, el nombre se aplica preferentemente a las congregaciones que profesan el cristianismo. Los monasterios tienen su origen en la antigüedad y los monjes que se agrupaban en ellos renunciaban a los bienes materiales del mundo y su única aspiración era la oración y en algunos casos el trabajo de la tierra. También pedían limosna para subsistir. Con el tiempo, sin embargo, los monasterios fueron cambiando, convirtiéndose algunos en edificios suntuosos, donde se acumulaban obras de arte y lujosas ornamentaciones. Esta contaminación fue debida a los laicos, los grandes señores y reyes que con sus donaciones y regalos pretendían comprar las oraciones de los monjes en pro de la salvación de su alma. Muchos de los grandes monasterios que se conocen y que son dignos de admiración por su arquitectura comenzaron siendo humildes cenobios, edificados únicamente como cobijo de los monjes. Los monasterios cristianos son también llamados abadías si están regidos por un abad y prioratos si están regidos por un prior. Viajemos en la historia para conocer algo más de estos lugares de oración y recogimiento.
Hemos seguido a nuestro invitado Miguel Sobrino esta noche. Vamos por el principio. ¿Cuándo surgen los monasterios? ¿En qué momento?
Surgen muy pronto, surgen, perdón, al principio del cristianismo, pues hacia el siglo III o IV en el oriente mediterráneo. Surgen también por una especie de instinto de huida, que es algo que es bastante actual, ¿no?, que se mantiene siempre y que vuelve cíclicamente, que es la gente que escapaba de Alejandría.
¿Sí?
Sí, porque bueno, escapaba de la gran urbe, ¿no?, y escapaban hacia el desierto. Entonces, bueno, pues al principio eran como proscritos y luego ya, bueno, pues una vez que se establece el cristianismo como religión oficial, los que eran proscritos se convierten en alguien que tiene ya cierto prestigio, ¿no? Entonces el monasterio, en realidad, eso, se va formando poco a poco de forma natural y el que vaya configurándose como arquitectura es cuestión de tiempo, pero lo que es la idea de tener un lugar de reunión, que es la iglesia, iglesia de hecho significa eso, ¿no?
Lugar de reunión.
Claro. Y luego unas celdas independientes que al principio eran cabañas y una empalizada o una valla que protegiera el conjunto, pues ahí ya tenemos lo que es el germen de un monasterio muy complejo de siglos posteriores.
Y surgen en Asia, dices.
Surgen en el Mediterráneo, en la orilla sur del Mediterráneo, lo que hoy en día sería Egipto y toda esta zona.
Ya. La palabra, como hemos escuchado en esa introducción, significa uno solo. Es decir, los monasterios surgen como la primera expresión de un individuo que se quiere retirar y se va.
Claro, es que los monasterios encierran muchísimas paradojas y contradicciones, pero vamos, algunas las habéis reflejado muy bien, ¿no?, en la introducción que habéis puesto ahora. Y una de ellas, la primera es esa, ¿no?, que es una reunión de solitarios. O sea, en realidad es con una especie de asociación de gente que quiere alejarse del mundo precisamente para protegerse de ese mundo, ¿no? Otra paradoja que viene después es que esos solitarios y esos huraños, por decir así, ¿no?, esos misántropos, lo que hacen después es precisamente, poblando zonas que estaban despobladas, lo que hacen es contribuir a ordenar el mundo, ¿no?, y a organizarlo.
¿Sí?
Claro. O sea, durante toda la Edad Media, la fundación de monasterios es una de las grandes bazas que tienen incluso los reyes, ¿no?, los gobernadores civiles, para ir colonizando tierras, roturando lugares incultos, trazando caminos, explotando bosques, sacando rédito a la fuerza hidráulica de los ríos. O sea, el monasterio, precisamente por su alejamiento de los núcleos urbanos grandes, lo que hace es ir civilizando la naturaleza, ¿no?, el medio natural. Lo va humanizando, por decir así.
Surgen los primeros, no sé si llamarlos eremitas, que se apartan, se le va uniendo más gente, ¿no?
Sí.
Ese es el germen un poco del monasterio.
Sí, además se dan situaciones bastante cómicas que se repiten también mucho, que es la de el gran ermitaño, ¿no?, que se retira del mundo y que se quiere alejar.
Y le llegan colegas, ¿no?
Bueno, no colegas, o sea, verdaderos clubes de fans,
sí,
que quieren seguirle, ¿no?, porque le ven como un ejemplo.
Como y, Forrest Gump en la película.
Pues algo por ahí, ¿no? Sí. O sea, que, pero le pasa a Benito de Nursia y aquí, por ejemplo, le pasa a Fructuoso, que es un noble visigodo. Muchos de ellos, curiosamente, también son nobles, son gente que realmente hace lo del Evangelio, ¿no? De dejar todo y retirarse, ¿no? Y irse, pues eso, en busca de la perfección o lo que sea. Y este, por ejemplo, este que digo, que es un noble visigodo, se retira al Bierzo y tiene que irse buscando emplazamientos cada vez más alejados porque le siguen su club de fans de ermitaños, ¿no? Y el pobre no sabe ya dónde meterse, este pobre Fructuoso, para que le dejen en paz.
¿Y cuándo surge eso, el primer núcleo donde se reúne ya más gente? ¿Hay algún momento concreto, algún lugar concreto?
Bueno, en España uno de los ermitorios más antiguos y más conmovedores también es San Pedro de Rocas en Galicia.
¿San Pedro de Rocas?
Sí, porque está prácticamente probado que se funda hacia el siglo IV, o sea, en época de Prisciliano. Y luego ya hay testimonios, a partir del siglo VI ya hay documentación. O sea, que realmente es muy, muy antiguo. Y luego, ya para tener testimonios fehacientes, ¿no? Ya arquitecturas, espacios, habría que irse más bien hacia época visigoda, hacia el siglo VII, del cual ya tenemos incluso iglesias enteras que sabemos que pertenecieron a monasterios como Santa María de Alcuéscar, en Cáceres.
¿Diferencia entre cenobio o monasterio? ¿Qué es un cenobio?
Cenobio significa vida en común.
Sí.
Claro. O sea, que monasterio sería como asociación de solitarios y cenobio vida en común.
¿Y priorato?
Un priorato es algo que está sometido a un monasterio. O sea, normalmente es como las provincias, ¿no? De una nación. El monasterio tiene un, pues como habéis dicho, ¿no? Un abad que es el que lo dirige, ¿no? Que a su vez suele estar ligado a alguna casa madre, muchas veces en Francia, a lo mejor. Y luego los prioratos son elementos de esa colonización que os decía antes, pues que están gobernados por un prior, porque el prior es como un segundo, ¿no? Tiene un rango inferior. Y luego ya estarían, por ejemplo, las granjas, en el caso de algunas órdenes, que contribuyen también a la colonización y a la explotación agrícola, ganadera, y que están regidas muchas veces por... digamos, llevadas por hermanos legos, o sea, por personas que tienen todavía un rango más inferior, ¿no?
Ya. ¿Y las abadías?
Abadías es que muchas veces se utilizan como sinónimo. Abadía, monasterio. Y de hecho, hoy en día tendemos a diferenciar entre monasterio y convento, y en realidad luego lees documentación antigua y te hablan del convento no sé qué, algo que hoy en día llamamos siempre monasterio. Porque convento hoy en día, que queremos todo dejarlo muy reglamentado, es lo que llamamos a lo que son los frailes, que viene de hermano. Y son estos otros que, otra contradicción, lo que hacen es establecerse en las ciudades. En momentos, claro, en momentos en los que hay que hacer, lo que hay que hacer es luchar contra la herejía, ¿no? Si quieres hablamos ahora un poco más de eso.
Vale. Surgen esos primeros eremitas, se van reuniendo. Siempre implicado, casi siempre, un noble, ¿no? Yo no sé si sería una obligación de que el hijo mayor, el primogénito de la familia, debía de meterse en un monasterio.
Bueno, no tanto. En España, en la España medieval, de hecho, hay una cosa que tuvo consecuencias muy, muy, muy catastróficas, que era que muchas veces cuando moría un rey, repartía el reino entre sus hijos, entre dos, tres hijos. Y claro, aquello lo que hacía era organizar unas guerras entre hermanos terribles, ¿no? Entonces al final ya se va estableciendo lo que es el mayorazgo, o sea, que sea el hermano mayor el que hereda el rango, ¿no? El título nobiliario, el reino, lo que sea, y los hermanos menores, los segundones, lo que se hace normalmente es dedicarlos a la religión. Pero claro, son gente que no tiene vocación religiosa, sino que realmente lo que hacen es establecer un vínculo entre esa nobleza que tiene el poder civil y la iglesia que tiene la otra parte de la tarta, ¿no?
¿Y cómo era la vida en esos lugares? ¿Es un monasterio? Había votos, evidentemente, ¿no?
Bueno, sí, había votos, claro que sí, pero no sin X, no botox. Sí. Es que ha sonado así, según lo he dicho. Pero había votos, pero... No con la rigidez que contemplamos hoy en día. O sea, lo que vemos, por ejemplo, el tópico del convento de monjas, con ellas todas ahí encerradas, la clausura, la cerrazón total respecto a la sociedad, eso es una cosa que empieza a establecerse a partir del Concilio de Trento, o sea, de mediados del siglo XVI. Antes de eso, los conventos de monjas eran algo
luego hablaremos de las mujeres,
sí, pues era muy diferente a lo que nos solemos imaginar.
Y con mucha más fuerza e importancia de lo que queremos, ¿no?
Sí, y más apertura hacia el exterior también.
Vale. ¿Había sexo en los conventos?
Bueno, seguro.
En los monasterios.
Y fíjate que además, en España además hubo, en más que en otros lugares, monasterios dúplices.
Monasterios, ¿qué es eso?
Pues monasterios de monjas y de monjes. Que además muchas veces... la que mandaba sobre todos los demás era una abadesa, era una mujer, con lo cual en la Edad Media se da otro caso más, como hay tantos, de que es la mujer la que lleva la voz cantante, ¿no?
Como siempre.
Sí, pero de forma, a veces las pobres mujeres han tenido que buscarse armas pues eso, más soterradas, ¿no? Pero en la Edad Media hay muchísimos casos de mujeres que realmente ostentaban el poder con toda la claridad, vamos, y ante los ojos de todos.
¿Votos más concretos que tuvieran o que, más determinantes?
Pues sobre
castidad,
todo...
¿Castidad, pobreza? ¿Castidad tenían? ¿O eso es un invento después,
posterior? Eso fue, o sea, la rigidez esa vino también con Trento. O sea, de hecho había conventos en los que las mujeres ingresaban con sus hijos. O sea, y los niños se educaban en el convento hasta que tenían una edad en la que ya podían salir de allí, ¿no? Entonces, hay conventos, eso, en los que eran verdaderas microsociedades, en las que, bueno, tenemos el romance del Cid, ¿no? Que nos acordamos de San Pedro de Cardeña, que es un monasterio masculino, donde se quedan hospedadas, recogidas, doña Jimena y las hijas del Cid cuando él parte a la guerra, ¿no? O sea, que los monasterios eran mucho más que simplemente una comunidad encerrada en sí misma, ¿no? Sino que también servía, pues, para acoger eso a viudas de reyes o de nobles, a hijas que no se querían casar o que eran muy jóvenes. Era un dispositivo, por decir así, de la sociedad para dar lugar a requerimientos que tenía la época, ¿no?
Llegan los nobles, se integran en los monasterios, y ahí es cuando surge un poco la explosión, ¿no?, de la arquitectura y todo lo demás.
Sí, claro, o sea, el que tiene dinero raramente lo puede ocultar, ¿no?, o lo quiere ocultar. Entonces, es verdad que una de las partes era decir, yo me entierro aquí, o sea, os doy dinero, os pago un edificio estupendo, os dejo dinero en mi testamento para que tengáis para mucho tiempo, ¿no?, pero a cambio me tenéis que poner aquí una sepultura monumental en medio de la nave, los rezos van a pasar por encima de mí hacia el altar para interceder por mi alma, pero luego a la vez, claro, todo eso se traduce en iglesias que son realmente panteones familiares, que además manifiestan hacia el exterior con escudos y con imágenes el patronazgo nobiliario. O sea, que realmente es también una labor de propaganda, de mantenimiento de la fama de la estirpe, ¿no?
Ya. Y también una forma de comprar los nobles su salvación.
Sí, claro, bueno, eso siempre lo ha habido, ¿no? Y además es una de las razones del descrédito de la Iglesia católica respecto también a la protestante, ¿no? Todo esto de la venta de prebendas, la compra en realidad de la virtud, ¿no?, más que el ejercicio de la misma, pues es una cosa que ha estado siempre al cabo de la calle. Y entonces, bueno, pues eso fue una de las razones que llevaron los protestantes a decir, oye, cuidado, ¿qué estáis haciendo aquí, no? Que estáis vendiendo parcelas en el paraíso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues todo eso, la fortuna que hemos tenido es que ha dado lugar a grandes obras de arte, que son las que hoy en día contemplamos.
Estoy viendo algunas de las preguntas que están llegando ya, y hay una de ellas que dice, si conoces el monasterio de San Estevo de Rivas del Sil.
Sí, claro, está en el libro.
Preciosa parte de nuestra historia.
Sí, es un monasterio benedictino impresionante, es quizá el más famoso de la que hoy en día se llama Ribera Sacra, y hoy en día es parador de turismo.
Sí.
Sí, y es un edificio imponente en el que además hay muchísimas cosas interesantes que si quieres también podemos comentar. O
coméntame, no sé, alguna. No quiero.
Mira, solo una.
Se enfadan conmigo porque digo que sí. Voy retrasando los
solo invitados. Una. El escudo de ese monasterio son 9 mitras, que significan que hubo 9 obispos que se retiraron allí. ¿Eso qué quiere decir? Que en esa competitividad que existía muchas veces entre el clero catedralicio y el clero monástico, ahí los monjes se ponían una medalla, porque decían, fijaos que ha habido 9 obispos que han huido del fulgor catedralicio, ¿no?, del esplendor, del dinero también que corre por las ciudades, y se han retirado a un monasterio, porque realmente aquí está la virtud, ¿no? O sea, era como casi una especie de trofeo de 9 obispos que se habían retirado y se habían ido allí arriba, es decir.
Otro lugar que nos preguntan, el cenobio o monasterio de San Pedro de Rocas.
Es el que he nombrado antes.
Sí.
Es este, San Pedro de Rocas es este que está en Galicia también, que además es el único eremitorio que hay en Galicia. Porque, claro, los monjes, o bueno, los eremitas, mejor dicho, eran muy sacrificados y eso, pero tampoco no eran tanto, ¿no? Entonces, si podían encontrar una piedra blandita, pues mucho mejor, ¿no?, para hacer ahí sus capillas. Y, claro, San Pedro de Rocas está en el duro granito gallego.
Sí.
Y por eso es el único eremitorio que existe en Galicia.
Ya. 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en esta historia que estamos tratando de recomponer de nuestro pasado. Dicen que el que olvida su pasado, su historia, está condenado a repetirlo. 900-137-137, por si queréis preguntar, seguimos adelante.
Este sábado en Juntos Paso a Paso hablaremos de cómo los mayores pueden beneficiarse de las redes sociales y también de mayores y literatura.
Juntos Paso a Paso con Juan Fernández Begue e Iciar Jiménez Berrón.
Tendremos todos los detalles de 2 certámenes literarios, el que organiza la Asociación Fuentes de la Edad de Valladolid y el de la Unión Democrática de Pensionistas.
Juntos Paso a Paso, los sábados a las 7 de la mañana en Radio Nacional.
nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
El monacato nació sin arquitectura, y no fue hasta la época tardorromana que se empiezan a construir los primeros monasterios, en los que convivían juntos tanto hombres como mujeres. Los monasterios nos dan una verdadera historia, no solo de la arquitectura, sino del saber de cada época. Durante siglos, los monasterios mantuvieron y divulgaron una parte del saber antiguo, con monjes que copiaban los libros en la escriptoría y enseñaban en sus escuelas. También sirvieron para introducir el más depurado racionalismo en la arquitectura, mejorar los sistemas agrícolas en la antigüedad. Además de dignificar el trabajo manual contra la mentalidad aristocrática que lo despreciaba, dar la pauta para la concepción en las catedrales cuando llegó el auge de las ciudades, o inspirar aspectos de la organización fabril en las primeras fases de la revolución industrial. En España se han construido centenares de conjuntos monásticos desde la Alta Edad Media hasta casi la actualidad. Conozcamos algo más de su importancia y los más llamativos de nuestro país.
¿Te gustan, Miguel, las introducciones?
Mucho, sí, sí, está muy bien.
Bueno, tenemos un montón de preguntas. Yo no sé, primero te hago una de las preguntas. De Zaragoza nos preguntan si en estos monasterios solamente se practicaba la religión católica, cristiana, o si había otro tipo de influencias druídicas o de la antigua religión del paganismo.
Que yo sepa, no. O sea, de eso por lo menos no han quedado testimonios, pues eso, o sea, físicos, ¿no? Imágenes o algún tipo de liturgia. Lo que sí que hay es influencias orientales en algunos pocos monasterios, por ejemplo, de la Orden de San Juan, la Orden del Hospital. Y de ahí, por ejemplo, que sea tan raro el monasterio de San Juan de Duero de Soria. Es un monasterio en el que cuando ya está totalmente unificado la liturgia hispana, ¿no?, que se ha convertido en la liturgia romana, está totalmente unificada, ya digo, pues todavía ellos usan el iconostasio, por ejemplo, para tapar el altar en ciertos momentos de la celebración. O sea que hay muy poquitos casos en los que, por ejemplo, eso, la Orden del Hospital, pues mantiene cosas primitivas u orientales, pero nada así fuera, digamos, de la norma.
¿Las órdenes monásticas más importantes que podamos...?
Bueno, los que han dejado una huella más, yo creo, más llamativa y que más identificamos con lo que es un monasterio completo, ¿no?, son los cistercienses. O sea, el cister es una orden de una potencia brutal que construyó muchísimo, además se han conservado muchísimos edificios también completos, ¿no?, o bastante completos, y además que son de una calidad normalmente constructiva, arquitectónica tal, que realmente son casi imbatibles. O sea, habría que deshacer a conciencia un monasterio de Cister para que se cayera, porque si no, yo creo que serían edificios eternos.
Tenían también sus votos característicos, la Orden del Cister, con diferencia de otras órdenes monacales.
Muchas órdenes monásticas surgen como respuesta a lo anterior. O sea, aparecen generaciones humanas en las que la siguiente se rebela contra los padres, ¿no?, y dice, pues todo lo que habéis hecho vosotros mal, yo voy a hacer lo contrario, ¿no? Y si el padre se deja barba, pues el hijo se afeita, o viceversa. Y aquí es lo mismo. O sea, los cluniacenses fueron los grandes divulgadores de la liturgia romana y del románico y todo esto en el siglo XI, y lo que pasa es que llegaron a un nivel de lujo, de boato, que realmente resultaba chirriante para un cristiano más de principios, ¿no? Entonces el Cister surge como respuesta a ese lujo cluniacense, ¿no? Entonces ellos iban a lo contrario, y si los cluniacenses se vestían de negro, pues ellos de blanco. ¿no? Y eso, y si ellos, si los cluniacenses tenían muchísimos adornos y pinturas, pues ellos intentaban que las iglesias fueran blancas y sobrias, ¿no? O sea, siempre, casi siempre es por eso, por como respuesta a la degradación de lo anterior.
¿Y los franciscanos?
Los franciscanos y dominicos...
Sabemos
los...
que hay muchos que nos escuchan a lo largo del mundo, ¿sabes?
Sí, pues fíjate, es muy interesante porque surgen... Claro, San Francisco y Santo Domingo son casi coetáneos y surgen en un momento en el que la Iglesia ha pasado una crisis terrible, ¿no? Y que era cuando además se estaba enfrentando a todas las llamadas herejías, que sobre todo pues están por ahí por el sur de Francia y demás, que lo que eran era simplemente muchas veces gente que decía, es que esto que estáis haciendo no tiene que ver con lo que cuenta Cristo en el Evangelio, ¿no? Y los apóstoles. Entonces, queremos volver a un cristianismo primitivo. Claro, eso a la Iglesia se le iba de las manos. Entonces la Iglesia, por un lado, reprime, pero por otra parte se sirve de personas brillantes como Santo Domingo o San Francisco para intentar otra vez volver a la predicación y a reunir a los fieles en su seno, ¿no? Entonces, estos mendicantes, porque al principio solamente quieren vivir solamente de lo que les da la gente, ¿no? Son también predicadores porque se establecen, de hecho, en las ciudades y en las villas más pobladas para poder otra vez reunir a los fieles, ¿no? Uh-huh. Y por eso tienen naves despejadas y están abiertos a los fieles, mientras que los monjes precisamente lo que querían era alejarse, ¿no? En una comunidad autónoma, una comunidad autosuficiente.
Preguntan también que si los monasterios están localizados en lugares de poder, como parece que ha ocurrido con otras primeras religiones, y que también la religión católica se ha aprovechado, ¿no? De donde estaban los antiguos templos paganos, se montaban las modernas iglesias cristianas. No sé si me explico bien.
Sí, sí,
pero controlaban las venas del dragón, la geobiología, lo montaban en lugares especiales.
Pues mira, yo por lo que he ido viendo, lo que elegían era sobre todo lugares que fuesen convenientes para su supervivencia, porque claro, un monasterio hay que pensar que si en principio, porque ya digo que luego llegan los mecenazgos y demás y todo eso se pervierte, ¿no? Pero si en principio quieren ser autosuficientes, lo que tienen que tener es mínimamente un territorio que cultivar, donde criar ganado, donde plantar cosas que les permitan sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, indispensable que haya una corriente de agua. Siempre hay ríos, ¿no?
Ríos.
Claro, hay ríos, hay fuerza motriz también para mover molinos, para criar peces en piscifactorías, ¿no? O sea que realmente hay la vecindad del agua, que también provoca siempre una belleza del paisaje, tenía un origen sobre todo pragmático.
Hay una pregunta que acaba de llegar ahora, te voy a hacer porque si no se nos enfadan. Si es cierto que en algunos monasterios se hacían sacrificios de niños, dicen.
No, por Dios.
Supongo que sería una leyenda negra, ¿no?
Hombre, y ayer hubo una mujer que mató a su bebé, ¿no? En Torrevieja, por Dios. O sea que a veces cosas truculentas ocurren, pasan, ¿no? Y siguen pasando, pero ¿qué tenemos que concluir? ¿Que en las ciudades turísticas en el siglo XXI se sacrificaban niños? Yeah. Pues no, o sea que ocurrieran cosas horribles en un momento dado no pueden manchar... Ocurrían otras cosas, cuidado, que luego estaba, pues eso, la Inquisición o cosas terroríficas, ¿no? Pero no, este tipo de cosas no.
Vale. Situamos, mucha gente tiene la imagen de los monasterios como la película El nombre de la rosa, de Humberto Eco, era el libro,
sí,
¿no?
La novela, sí.
La novela. ¿Era así de turbio, de sombrío, de extraño?
No. O sea, los monasterios tenían escuelas. Muchas veces que formaban a la gente, o sea,
venían ya niños del pueblo, de los alrededores, o
sí,
solamente veces, la gente dentro.
Sí, es como las escuelas catedralicias, ¿no? Que fueron el origen además de las universidades, que al principio era para formar al propio clero, que además muchas veces eran gente con muy poca formación, también hay que decirlo, y luego ya, bueno, pues se fueron abriendo también al exterior, ¿no? En los monasterios se copiaban libros, eran muchas veces los últimos lugares donde quedaban bibliotecas, ¿no? En activo y copiando y por lo tanto también divulgando ese saber. A ver, ¿no? Uh-huh. Luego, lo que es así la parte turbia, que lo hay, tiene más que ver con el detentar el poder, no ostentar, sino detentar el poder en algunos lugares con auténticos abusos, ¿no? Y ahí sí que nos puede recordar a esa idea un poco negativa, ¿no? Uh-huh. O sea, hay monasterios como el de Sahagún, que cuando fue desamortizado en el siglo XIX, la gente de Sahagún realmente se echó sobre él y lo arrasó por todo el rencor acumulado de siglos porque eran auténticos caciques, ¿no? En cambio, San Juan de Ortega, que es un pequeño monasterio del Camino de Santiago, en el que había una vinculación con los vecinos muy muy fructífera y muy buena, pues cuando llegó la exclaustración, lo que hicieron los vecinos fue protegerlo. Y por eso San Juan de Ortega se salvó, porque la gente que vivía por allí le tenía mucho cariño y mucho afecto, y lo salvó del pillaje, ¿no?, y del expolio.
Mientras preparamos el programa me dijiste que gracias a los monasterios se habían salvado o habían sobrevivido razas equinas, viñedos, por ejemplo, que estaban abandonados, resurgían.
Sí, sí.
Es decir, que el monasterio no solamente era un centro de cultura, como acabas de decir, ¿no?, donde se copiaban y se guardaba todo tipo de libros, supongo que libros incluso están malditos o herejes o...
De todo, había, o sea, además había, por ejemplo, fíjate, había mucha comunicación en el caso de España con Al-Ándalus, pues claro, los libros circulaban. Y había eruditos en una parte de la frontera y en la otra, ¿no? Y que se mezclaban también, bueno, pues como hoy en día invitas a un profesor de universidad, pues la gente también tenía una capacidad de divulgación del saber mucho mayor de la que creemos, ¿no? Entonces, bueno, pues los libros circulaban, claro que sí, y los tratados de incluso el Vitruvio estaba por ahí, aunque luego los renacentistas se colgaran la medalla, ¿no? Pero Vitruvio estaba por ahí en la Edad Media al cabo de la calle también.
Decíamos que queríamos conocer algunos de los monasterios más extraños. ¿Cuál te llama a ti la atención, el más misterioso?
Pues yo creo que el más, para quien quiera tener así cierto escalofrío visitando un monasterio, un convento, si usamos la nomenclatura esta actual, sería el de Santo Tomás de Ávila.
¿Dónde está exactamente?
Está en la capital, en Ávila capital, pero en las afueras. O sea, ya está englobado dentro de un barrio moderno, ¿no? Extramuros, por supuesto. Y es un edificio que se conserva muy bien y que tiene ahí luces y sombras para, vamos, al gusto de todos.
¿Sigue estando habitado?
Sí, bueno, además es un lugar que curiosamente se casa mucho la gente y sí... Pero es una iglesia muy oscura y bastante tétrica.
Sí.
Es una iglesia promovida por el famoso inquisidor Torquemada.
Sí.
Tomás de Torquemada, que era, pues eso, el confesor de la reina Isabel, y entonces es un monasterio muy asociado a la muerte, porque cuando muere el infante Don Juan, el hijo y heredero, ¿no?, de los reyes católicos, pues lo entierran allí, lo cual es una garantía para que se conserve ese monasterio en pie, ¿no?, y tenga prebendas y tenga beneficios, y claro, es que Torquemada es mucho Torquemada, o sea, es un personaje realmente oscuro y asociado a las primeras quemas de judaizantes y demás en Ávila, ¿no?, en la plaza de Mercado Grande, y hay que decir que todo esto ocurre cuando ya había acabado la Edad Media, ¿eh?, para que no pensemos en el tópico medieval de siempre, sino que es al contrario, es el inicio de la Edad Moderna, ¿no? Se inicia la Edad Moderna quemando gente, ¿no?, y expulsando a los judíos y demás. Entonces, el monasterio este es muy muy tétrico, tiene además un museo de ciencias naturales, que llaman ellos, que es una colección de animales disecados bastante grimosos, que te deja así bastante conmovido.
¿Se puede visitar?
Sí, un museo de arte oriental muy curioso también. Y luego, hombre, ya te aclaras un poco cuando ves un aula que dice que es el aula universitaria de los dominicos que llevaron la predicación hacia el Extremo Oriente, ¿no? Y que ahí, bueno, pues se licenció Jovellanos, que es un ilustrado, o sea que hay una mezcla de cosas sombrías y luminosas que realmente sales de allí bastante revuelto.
...900-137-137... nuestro teléfono. En este momento se han parado las preguntas, ahí tenéis las líneas abiertas si queréis. Antes de pasar a hablar de las mujeres, que te había cortado antes y luego se me enfadan los oyentes, hablaremos de no solamente...
¿Y las oyentes?
Y los oyentes. No solamente hablaremos de hombres, sino también de mujeres. Supongo que los monasterios tendrían muchas riquezas. ¿Hay tesoros todavía ocultos? ¿Se han encontrado tesoros? ¿Qué ha pasado con toda esa...
Pues fíjate,
¿qué tenían los monasterios?
Los monasterios tenían tesoros. Normalmente el lugar donde se guardaba el tesoro era en lo alto de una torre. Una torre fuerte,
¿sí?
Claro. Sí, sí, porque era el lugar más seguro, ¿no? Pero claro, el tesoro muchas veces, igual que en las catedrales, servía como moneda de cambio. O sea, en momentos de escasez, pues se vendían cosas. Sabemos que hubo reyes de la corona de Aragón, por ejemplo, que llegaron a empeñar la corona, ¿no? Y con los monasterios ocurría exactamente lo mismo. Luego están los tesoros funerarios, que eso sí que eran impresionantes, y por lo poco que hemos conservado nos lo podemos imaginar, ¿no? Por ejemplo, los de Poblet fueron totalmente expoliados y no queda nada. Pero en las huelgas de Burgos, que también se expolió muchísimo, bueno, pues quedó la especie de Tutankamón medieval, es el infante de la Cerda, que su tumba estaba tapada por otras tumbas que se habían hecho encima y demás, y gracias a eso se encontró su tumba intacta, y bueno, salió un ajuar absolutamente maravilloso, de vestimentas ricas, de joyas, de cinturones perlados, de bueno, una cosa absolutamente asombrosa, y eso es lo que da origen al maravillosísimo y único en el mundo museo de telas medievales de las Huelgas de Burgos.
Otra pregunta que nos llega dice que si a qué orden pertenecía, si lo sabes, el monasterio de Ruido que hay en las Hoces del Duratón. Creo que se llama Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz.
San Frutos.
San Frutos, sí. Está abajo.
Bueno, San Frutos era...
Es la iglesia, ¿no? Los San Frutos.
Sí,
no,
era un priorato. No era un monasterio, sino un priorato, sí. No, era, me parece que, creo recordar, no quiero equivocarme, pero creo recordar que dependía de Silos. O sea, las provincias monásticas también eran muy, sí, muy amplias, ¿no?, a veces, y un monasterio así potente como Silos, pues tenía un amplio territorio, ¿no? Y creo recordar, si no me equivoco, que San Frutos pertenecía a Silos, y era un priorato. O sea, no era un monasterio como tal.
Ya. Mucha gente que está metida en el misterio va a ciertos monasterios que están derruidos en busca de eso, del misterio, de apariciones fantasmales, de... ¿Qué sabes de eso?
De eso no sé absolutamente nada.
Vale. Vamos a hablar entonces de otra cosa que sabes mucho.
Lo siento.
Pero no solo han existido monasterios de monjes. En la historia han tenido un papel relevante y poco conocido los monasterios de las monjas. Una monja es una mujer que ha sido consagrada dentro de una orden religiosa que sigue habitualmente una vida monástica. En su vida diaria se acoge a una serie de reglas, entre las cuales suele estar el celibato, la obediencia, la pobreza, la castidad y, en algunos casos, aislamiento total de la vida civil, conocida como clausura. Los primeros conventos de monjas fueron fundados en túnica azul, sujeta por un ceñidor, zapatos negros y puntiagudos, toca blanca sobre la frente y manto negro desde la cabeza a los pies. Parece ser que de este traje tomaron modelo los pintores para representar a la Virgen María. De entre sus muchas obligaciones, los conventos de monjas se fundaron para acoger a mujeres adúlteras condenadas a la reclusión perpetua. Pero tuvieron muchas otras obligaciones y ayudaron a cambiar nuestra historia. Conozcamos algunas de ellas.
Pues conozcamos algunas de ellas, si te parece, Miguel. ¿Surgen en el mismo momento los monasterios o conventos de mujeres que de hombres? Bueno, en un principio decías que estaban unidos, ¿no?
Sí.
Habría unas fiestas del copón por las noches, supongo.
Bueno.
El Martínez y esas cosas.
La imaginación es...
Digo yo.
Sí, sí, podría ser, cómo no. En San Millán de la Cogolla, por ejemplo, los que siguen a San Millán, que es este pastor también que se quiere retirar, que siguen también su club de
fans. Quiere estar solo y de repente
quiere estar solo y se le juntan ahí, pues muchas de las que se le juntan son mujeres, ¿no? Y entonces sí, hay una comunidad dúplice de estas primitivas que en algunos casos llegan a estar hasta el siglo XIV por ahí en activo, o sea que duran bastante, ¿no? Pero aparte de lo que habéis contado en la introducción, que por supuesto es cierto, hay muchas otras cosas y matices, ¿no? Porque
pero es cierto que se fundaron esos lugares para llevar a las mujeres un poco.
En algunos casos sí, pero o sea, también por ejemplo hay muchos casos en los que eran gente de grandes familias que tenían hijas ilegítimas, por ejemplo, entonces fundaban un convento para que esa hija ilegítima tuviera una vida digna. Pero claro, esa hija ilegítima no iba a vivir con sacrificio y de rodillas y no sé qué, tenía su apartamento estupendo con su chimenea, con sus habitaciones, con sus criadas,
sí,
su ajuar rico. Y además, bueno, pues con muchos privilegios dentro del monasterio, ¿no? Entonces, no era exactamente así. Y luego además hay una cosa que es que tenemos que pensar. Claro, cuando pensamos que nuestras madres no podían abrir una cuenta de ahorro sin el permiso del marido, tenemos que pensar que no es tan antiguo todas estas cosas, ¿no? Y claro, cuando Santa Teresa ingresa en un convento lo hace sin vocación, ella lo dice. No tenía ninguna vocación religiosa. Y tarda 20 años en tener sus primeras revelaciones, por decir así, ¿no? Lo que quería Santa Teresa era huir del yugo de los hombres.
O sea,
no se quería casar.
Se mete en el convento para huir de
claro,
ella.
Porque Santa Teresa es una mujer con un talento descomunal, con una inteligencia altísima, y que lo último que quiere es someterse a lo mejor a un patán que la tenga, pues que no la deje mover un dedo, ¿no? Ajá. Entonces ella, el monasterio para ella, el convento, es la huida de ese dominio para buscarse a sí misma, en realidad, ¿no?
Yeah. ¿Tuvieron tanta fuerza y tanta importancia como los de los hombres?
Algunos sí. En general tuvieron menos, porque claro, las mujeres en la iglesia tienen una desventaja, que es que no pueden ser sacerdotes. Siempre tienen que depender de los que les hagan la misa, ¿no? Por decir así. Y claro, eso pues establece vallas y muros dentro del monasterio. Pero hay algunos monasterios que realmente fueron, sobre todo los ligados a la realeza, que fueron poderosísimos, como Pedralbes en Barcelona, sí. o las huelgas de Burgos otra vez, ¿no? Que las huelgas realmente es uno de los más importantes de Europa, no de España.
¿Y cuándo se convierten en clausura?
La clausura sobre todo viene a partir de Trento, o sea, la hay, por supuesto.
Hasta ese momento decías que las mujeres vivían más o menos bien, ¿no?, tranquilas, controlando, sí. Y en Trento las cosas se ponen más difíciles.
Bueno, antes de Trento, por ejemplo, hay testimonios de que llegaba un momento de escasez, de, pues eso, que no iban bien las cosas, había poco dinero y había a un montón de monjas que decían, iros a vuestras casas, a casa de vuestros familiares, y cuando volvamos a tener dinero os venís otra vez. ¿Sí? O sea, había mucha circulación, los galanes rondaban los conventos, o sea, eso era algo habitual, ¿no? Y muchas veces saltarían las tapias también. Pero es que tenemos testimonios de la vida de las monjas en la Edad Media que es que son de morirse de risa. Porque había unas cuestiones, pues eso, por ejemplo, de organizar fiestas. Por supuesto tenían animales de compañía, tenían criados. En Pedralbes había un montón de criados de ambos sexos. Claro, al estar allí la reina Elisenda de Moncada, pues había una auténtica corte dentro del convento. Era muy diferente. Y luego, pues por ejemplo, la obligación de estar en silencio en el refectorio, ¿no?, durante la comida, pues daba lugar a una especie de lenguaje de signos muy pedestre, ¿no? Y que lo que acababa al final era con la risa de todo el mundo allí intentando hacer entender que quiero más de esto, que quiero, o pásame la sal, ¿no? Y todo aquello pues con gestos para guardar el silencio, y aquello derivaba luego en todo lo contrario, esa solemnidad que nos imaginamos, ¿no?
Veo el tiempo que así se nos acaba y tengo que preguntarte un montón de cosas que están diciendo los oyentes. Preguntan por el monasterio de Oseira, si conoces algo de su historia.
Bueno, su historia es otro de los monasterios del Cister, en Galicia. En Galicia los monasterios tienen un papel impresionante, ¿no? Y la arquitectura lo manifiesta muy bien. El paisaje gallego no se entendería, ¿no? Sin toda el vino gallego lo reintrodujeron los monjes en la Edad Media, claro. O sea que ocurre no tanto como en Portugal, pero casi. En Portugal, si te acuerdas, las catedrales de Portugal son pequeñitas. Sin embargo, los monasterios son monstruosos. O sea, Mafra o este de Alcobasa, ¿no? Todos estos monasterios son muchísimo más grandes que cualquier catedral portuguesa. Y en Galicia hay algo de eso, aunque las catedrales gallegas son potentes también, pero los monjes tuvieron muchísima presencia allí.
Te pido que seas breve porque tengo un montón de preguntas. Carasparra de Murcia nos llaman, dice que hay dos conventos que están unidos por un túnel. ¿Sabes algo de esta historia?
No, no sé nada de esto. De todas formas, muchas veces las comunicaciones antiguamente no se hacían por túneles, sino por pasadizos. O sea, por pasadizos por lo alto, por puentes que atravesaban las calles. Y por eso hay muchas ciudades históricas todavía que tienen puentecillos que atraviesan las calles por arriba. Había túneles también, ¿eh? Pero ese caso no lo conozco.
Nos escriben en el Facebook diciendo que lo que hablábamos de Segovia, de la hoz del río, no es esa iglesia, sino que parece ser hay un convento.
Que están ruinas ahí abajo, sí. Sí, ese no recuerdo ahora mismo.
Vale.
¿A qué estaba ligado?
Casi terminando. Los monjes parece ser que fueron los que más desarrollaron la farmacopea y otra serie de conocimientos que tenían que ver con algo oculto. Te pregunto, ¿trajeron algo de Oriente y lo tenían ahí mantenido en oculto, como, no sé, la alquimia? ¿Desarrollaban cosas que no eran muy cristianas o muy bien vistas por el ámbito católico cristiano?
Pues hombre, lo que nos ha llegado de la farmacopea monástica son cosas ya bastante modernas. O sea, nos han llegado boticas, pues como la famosísima, otra vez, de Silos, ¿no? Estamos hablando de Burgos, parecemos todos de Burgos. Es que realmente Burgos es una provincia muy, muy rica en estas cosas, ¿no? Y son ya cosas del siglo XVIII, son bastante recientes, ¿no? Entonces, realmente ir hacia atrás, pues hombre, se podría saber. Los monjes, de luego, están muy ligados al desarrollo de muchas cosas. Por ejemplo, los relojes. Los inventan en buena parte los monjes, ¿no? Y dices, ¿para qué querían relojes? Y luego su vida se regía por otras cosas, ¿no? Pues porque tenían tiempo. Entonces, ¿qué mejor forma de dominar el tiempo que diciendo, pues mira, voy a hacer una máquina del tiempo, ¿no? Para medir el tiempo.
Reliquias. Son importantes, han sido importantes.
Muchísimo,
las reliquias en los monasterios. Algunos piensan que alrededor de una reliquia. Bueno, hay un famoso libro que hemos visto en la serie por ahí, Los Pilares del Tiempo, se llama, me parece.
De la tierra,
los pilares de la tierra, sí, que se inventan una reliquia cuando no la hay para dar.
Sí, bueno, eso, de... claro, eso estaba, era muy frecuente, ¿no?
Sí.
Pero sí, por ejemplo, hombre, el monasterio de Santo Toribio de Líbana, en Cantabria, pues todo.
Tiene un crucifijo.
Claro, exactamente.
Pero no es verdad.
Bueno, yo no, eso no lo puedo decir, seguro que es verdad, yo no puedo decir lo contrario.
Y se ha hecho importante ese monasterio gracias a eso.
Por la reliquia, claro. Sí. Y luego, si vas a, por ejemplo, a monasterios, a colegios que llaman ellos jesuíticos, siempre tienen unos relicarios que son auténticas cámaras del tesoro de reliquias.
Ya. ¿Siguen teniendo la vigencia los monasterios en nuestro mundo del siglo XXI en la actualidad como antes?
Bueno.
¿O ya han perdido...?
Pues mira, la prueba de que son vigentes, de que están vigentes, es que se pueden convertir casi en cualquier cosa y se mantienen, y lo mantiene su esencia, ¿no? O sea, monasterios hay convertidos en hoteles, en ayuntamientos, en hospitales, en cárceles también ha habido, y ahí siguen, ¿no? Porque en realidad el modelo de un monasterio es algo alrededor de un claustro, dependencias, que se pueden dedicar a muchos usos y que siempre mantienen su vigencia.
Miguel dice que nos tenemos que marchar. Si queréis conocer algo más de monasterios, un trabajo increíble que ha hecho nuestro invitado, que se llama así Monasterios, Miguel Sobrino. Y como no tienes todavía Face y esas cosas modernas, forma de contacto contigo si te quieren contar alguna cosa, algún monasterio o algo.
Pues a través de la editorial me hacen llegar todos los mensajes.
¿Y la editorial si
la,
quieres?
Sí, la esfera de los libros.
¿Y quieres dar un email tuyo o...?
Bueno, no sé.
Tú verás, estás en tu casa.
Sí, bueno, se puede dar.
Dale.
Venga. Miguel.sobrino@upm.es.
UPM.
Sí.
Punto es.
Sí, de Universidad Politécnica de Madrid.
Miguel, ha sido un placer, eres un tío súper, me encanta que hayas estado con nosotros. Gracias por ese dibujito, por este trabajo increíble. Y yo me apunto a ir contigo a hacer ese, no vamos a decir de qué va el próximo libro, a buscar los restos de esos otros lugares. Y ojalá nuestro patrimonio no se pierda como se ha perdido tanto por ahí y veamos monasterios destrozados y otra serie de cosas.
Ojalá, y muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti, ha sido un placer, espero que regreses pronto.
El placer es mío.
Gracias.
Gracias.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés llegan a este estudio a daros toda la información de lo que está ocurriendo en el planeta y después nosotros regresamos. Una hora intensa todavía nos queda. El teléfono, por si queréis seguir en ese concurso, 900-137-137. En la segunda hora os quiero presentar a unos nuevos compañeros que llegan al programa desde una cima muy alta. Nos vamos hasta Sevilla a contar a terroríficos casos de apariciones que se están dando. Y si podemos, nos vamos con una de las pruebas más importantes del país tras un mapa oculto. Todo ello aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Volvemos, 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. El mundo del misterio regresa a Radio Nacional. Tenemos muchos temas aún esperando. Saludar a un grupo de amigos que ha venido esta noche a vernos y a todos los que seguís ahí en directo en la sintonía de Radio 1 y Radio 5 y a todos los que nos estáis sintonizando en cualquier parte del planeta a través de la radio online. También saludos a los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio. Nuestra gratitud, feliz semana, y en cualquier momento que lo estéis, tengo que seguir guardando unas cosas que tengo por aquí que hacen ruido, disfrutar del programa en cualquier momento que lo estéis escuchando. Y para esta segunda hora hay una pluma, una de las plumas más importantes de nuestro país, Luis Racionero, que seguramente llegará a contarnos algunos secretos de ese gigante que es China. Cerca de China os lanzaremos una nueva sección que estará hecha desde la cima del Everest, pero antes nos vamos hasta Sevilla. Otro de nuestros compañeros nos va a poner los pelos de punta con algunas extrañas historias que ahí están ocurriendo.
Thank you.
En los próximos minutos viajamos al sur, a Andalucía, hasta una ciudad mágica, Sevilla. Sevilla, esa ciudad llena de luz, de tradiciones, mezcla de árabe y cristiana, guarda en su interior algunas sombras misteriosas, poco conocidas. En los últimos años, la ciudad de Sevilla se ha convertido en una de las capitales del misterio. Los numerosos casos sobre fenómenos extraños en toda su provincia han hecho que sean muchos los aficionados a estos temas que deseen buscar más información sobre los enigmas de la capital hispalense. Casos de nuevas apariciones de entidades siguen atemorizando a los sevillanos en diferentes lugares, hospitales, aparcamientos e incluso hasta en las carreteras de esta región. Conozcamos algunos más de la mano de nuestro próximo invitado.
Y vamos, sigamos tras el misterio. Nos vamos hasta Andalucía, hasta Sevilla, para entrar en contacto con nuestro compañero José Manuel García Bautista. Buenas noches, Bauti.
¿Qué tal, Miguel? Encantado de estar aquí en Espacio en Blanco.
Y yo de que estés, un auténtico placer. Y yo de que estés en este nuevo año, tratando un poco de ponernos al día de las cosas que van ocurriendo por esa Andalucía mágica, gigante y espléndida que tenéis ahí en el sur. Compañero de programas de radio, haces cosas en Canal Sur, Voces del Misterio, llevas un montón de años y escribes un montón de libros, uno de los últimos, Sevilla Oculta se llama.
Sevilla Oculta, efectivamente, Sevilla Oculta para Absalón Ediciones, que es un recorrido nuevo, Miguel, por la Sevilla misteriosa, casos nuevos. Tú sabes que a uno siempre le piden que hable de los casos conocidos, pero también van surgiendo casos nuevos. Y sobre esos casos nuevos precisamente va este nuevo libro, Sevilla Oculta, que al fin y al cabo de lo que se trata un poquito es de mantener esa llama del misterio de la que hablábamos viva y que también hacer ver a todas las personas que siguen el misterio que hay casos nuevos que se están investigando.
Yo quiero que me cuentes alguno de esos casos. El libro salió hace tiempo, pero estábamos interesados, desde que a mí me llevó un poco la información, de recuperar esos casos, no ya los clásicos, sino para demostrar que el misterio sigue vivo y que siguen pasando multitud de cosas. Por ejemplo, en un parking maldito, donde se aparece un sacerdote. Cuéntanos.
Es terrorífico, debe de ser, llegar a ese lugar, a aparcar tu automóvil y encontrarte, bueno, que lo imposible se te manifiesta. Efectivamente, estamos en el parking de Escuelas Pías, de la calle Escuelas Pías en Sevilla, muy conocido porque es muy céntrico, y fíjate que allí antiguamente lo que había era un edificio que precisamente toma su nombre de las antiguas Escuelas Pías religiosas que se encontraban allí, ¿verdad? Esta historia nos tenemos que ir un poco atrás en el tiempo, nos tenemos que ir a la década de los 30 del siglo pasado, del siglo XX, año 32, cuando, bueno, pues en Sevilla se estilaba, por desgracia, lo que era la quema de iglesia, la quema de imágenes religiosas. Incluso se perseguía a las personas que profesaban, bueno, un determinado culto. Uh-huh. Y tiene la desgracia en aquella ocasión, pues, de una chica de tener un hijo fuera del matrimonio y ir a refugiarse precisamente allí, a aquel mismo lugar donde había un sacerdote que daba cobijo a todos los que eran perseguidos, ¿verdad? No tenían cuenta de qué bando fueran, simplemente cumplía con esa labor también que él tenía gala de llevar. Bueno, pues allí lo fusilaron prácticamente, y con el tiempo pues aquel edificio pasó a demolerse. Evidentemente el crecimiento de la ciudad exigía que allí se construyera un conjunto nuevo que iba a tomar aquel mismo nombre, Escuelas Pías, que también da nombre a la calle, y un parking. parking que se comienza a construir, no hay aparentes problemas, hasta que aproximadamente hace unos 2-3 años, estamos hablando ya como hemos pasado de año al 2014, pues estaríamos hablando aproximadamente del año 2010-2011, se produce un hecho singular, se realiza una obra de reacondicionamiento del parking. Tú sabes mejor que nadie que cuando se remueve la tierra, cuando se producen grandes desplazamientos de tierra, pues suele aflorar en muchas ocasiones lo que ya el tiempo se ha encargado de enterrar. Y en este caso, pues a partir de aquella remodelación comienzan a producirse hechos insólitos. Las cámaras de seguridad del parking, que capta perfectamente cómo hay algo que se pasea por allí abajo, por la tercera planta subterránea del parking, como parece un individuo que pasea por allí a altas horas de la madrugada. Es imposible que allí haya nadie a esas horas, porque ellos lo tienen controlado todo, tanto las salidas de ascensores como la entrada de los automóviles. Y luego, los mismos conductores que cuando han tenido la oportunidad de aparcar allí, pues se han dirigido a la garita de seguridad y le han comentado precisamente también al vigilante que hay un señor en la última planta que parece un poco despistado, que no reacciona cuando se le llama y que desaparece. Esto evidentemente con una gran agitación. Los propios vigilantes de seguridad se han encontrado con él, cara a cara.
¿Y con Bauti, cómo era? ¿Un sacerdote? ¿Pinta de sacerdote?
Sí, efectivamente. No era, fíjate, Miguel, no es la típica aparición que a lo mejor podíamos tener en mente, o nuestros oyentes pueden tener en mente, el típico ser traslúcido, no. Es una apariencia sólida, una apariencia como podíamos ser cualquier persona, pero primero, lo que primero que choca de él es el aspecto sombrío, el traje, en este caso, el traje talar negro, sacerdote, quiero decir, una persona un tanto demacrada, pelo canoso, mayor, bastante pálido, y esa es la visión que tienen de él, aproximadamente 1,76 m, 1,77 m, unos 82 kilos de peso. Es decir, que se le ha visto bastante bien, también como para hacer una descripción tan detallada. Claro, el problema surge cuando ante las cámaras de seguridad ha desaparecido, cuando las personas que están allí trabajando pues vuelven a tener ese encuentro, le preguntan si le pueden ayudar, porque bueno, también resulta cuando menos curioso que alguien a esas horas, que se sabe que no entran automóviles, está por allí. Fíjate, te cuento una experiencia de un familiar que tiene la oportunidad de trabajar en esa obra de recondición del parking. Estaban colocando en concreto las luces estas que se ponen rojas, verdes o azules, indicando si el parking está libre o no, o si es zona de minusválido. Y eso es un punto a punto, eso lo van colocando una sobre cada plaza, y es fácil tirar de un cable de una plaza a otra. Él estaba, como te repito, familiar mío, estaba tirando de uno de los cables y de repente siente un tirón a escasos 2 metros, 3 metros de él, como si unas manos invisibles en el otro punto estuviera tirando del cable a la vez. Él se vuelve, estaba justo a su izquierda, y cuando mira, allí no hay nadie, vuelve a tirar del cable, y el cable vuelve a tirar solo de él, como reclamando que se tenían que ir de allí, que no quería que se hiciera aquello que estaban haciendo allí. Imagínate la cara de ese trabajador, que lo único que estaba haciendo era cableando la instalación. Bueno, pues como este relato, muchos más que han tenido la oportunidad de vivir en escuelas pías, que identifican también un poco retomando ese hilo conductor que me habías dado, pues creyendo que realmente es ese sacerdote que fusilan allí y es el que se está manifestando, el que se está apareciendo, quizás a raíz de ese movimiento de tierra que se produjo para acondicionar el parking.
Terrorífico eso de ir a aparcar tu coche y encontrarte con una figura así. Vamos a otro lugar, Sanatorio de los Muertos. Otro de esos sitios, no sé si malditos o extraños, que has investigado y que has plasmado en tu último libro.
Vaya nombre, Miguel.
Sí, vaya nombre.
Sanatorio de los Muertos. Bueno, pues cerquita, relativamente cerquita de la zona donde yo resido aquí en Sevilla. Y esto era antiguamente un antiguo hospital militar, el Hospital Militar de San Pablo, junto a lo que es el aeropuerto de San Pablo. Era un conjunto de edificios que tenía un uso hispanoamericano, puesto que también hacían uso de él los americanos de la base, y bueno, quedó en desuso, sobre todo porque se abre el Hospital Virgen Macarena, el Universitario de Sevilla, y bueno, queda un tanto relegado. A partir de ahí, el tiempo se encarga de llevarse cualquier vestigio de lo que era aquel edificio antaño, es decir, de la majestuosidad que tuvo, ¿verdad? Bueno, pues fíjate que, como te comentaba, el tiempo hace lo suyo, se desguaza prácticamente, se le quitan los cables, se destroza, hoy día es prácticamente el esqueleto y la fachada, pero en todo esto, también tiene quizás su estética romántica, es utilizado por los jugadores, en este caso, de paintball, el deporte con la pistola de sí, bolitas de pintura, y ahí es donde, en ese conjunto de tres edificios, donde ellos desarrollan sus puestas en escena de ese pasatiempo. En este edificio en concreto, en este módulo, no suelen jugar, pero he aquí que dos de ellos pues se despistan del grupo, siguen jugando su partida, el uno contra el otro, y cuando están en la segunda planta de este lugar, tratando un poco cada uno de darle al contrario, ven que de repente, de una puerta, surge un señor que va vestido con la típica bata de hospital, con la típica bata de paciente, que anda de una forma cansina, arrastrando los pies, iba descalzo, la bata anudada por la espalda. Ambos paran, ambos se detienen. Fíjate que ambos al momento saben que lo que están viendo no es de este mundo. Además, comentaban cómo de repente, antes que se apareciera, hay un descenso muy brusco de temperatura, hay un silencio anormal, no se sentía ni el cantar de los pájaros, y aparece ese individuo. Se pasea ante ellos, caminando de forma cansina, y desaparece en otra puerta, girando a la derecha. Ambos se llaman, no dispare, el típico, estaban también preocupados por su juego, y van a ver dónde ha desaparecido ese señor, o si es que ese señor se ha escapado de algún sitio, o es un enfermo, que no lo sabían. Miran precisamente hacia el lugar donde había desaparecido, y lo único que había era una puerta tapiada. Una puerta tapiada, y ya no había nada más.
¿Y por ahí desapareció esa extraña figura?
Y por ahí desaparece esa extraña figura. Pero hay más porque incluso...
Espera, ahora nos lo cuentas. Hay más, decías.
Hay más, porque imagínate que en un sitio abierto, grande, también suelen haber personas que vuelan sus maquetas de aviones, de helicópteros. Uno de ellos estaba un día también volando uno de estos avioncitos, se le, como decimos aquí en el sur, se le embarca directamente en la azotea de aquel lugar y decide ir a por él, lógico, ¿no? Y cuando está subiendo ve a una niña pequeña, con una camisita blanca, con un vestidito, con una faldita de tablas de cuadrito, y este hombre, bueno, pues mira a ver si allí en el descampado aquí hay alguien más, ve que no hay nadie, llama a la niña, oye, está sola, está solita, va detrás de ella, y también ocurre lo mismo, justamente desaparece en un lugar, en una habitación de azulejos, que posiblemente tuvo otrora pues una función de quirófano, y desaparece en aquella misma habitación. Curiosamente, fíjate, aquí lo que se han grabado han sido psicofonías de una especie de llanto, una especie de quejido, vamos a llamarlo así, y también nos cuentan pues que allí precisamente hubo una cría, una niña, que se ahogó en un pozo, y que posiblemente, bueno, pues hay quien la identifica con ese espíritu que allí se aparece, en un lugar que desde luego hemos tenido la oportunidad de visitar muchas veces, y una compañera, María Ángeles Leiva, pues tuvo también una experiencia en la que, estando solos, estando allí investigando en diferentes ubicaciones de este hospital, de este sanatorio de los muertos, escuchó perfectamente como detrás de ella alguien se movía, un alguien invisible, un alguien sombrío, y que desaparecía también tras una zona que la verdad es que era imposible que alguien pudiera ver. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Pues nuevamente, compañero, hay víctimas del misterio, y es el misterio mismo el que se está manifestando.
me apunto, Bauti, algún día ir contigo a ese sitio cuando vaya por ahí por el sur, ¿vale?
Pues sabes que esta es tu casa y que estaríamos encantados de tenerte aquí.
Pues me apunto. 3-4 minutitos solamente, tendremos que volver a insistir en más casos contigo para que me cuentes al menos una aparición de carretera que parece que se están volviendo a poner de moda.
Sí, efectivamente, porque nos tendríamos que ir a la carretera de la Sierra Norte de Sevilla, la que une, pues en este caso, lo que es las localidades de Constantina, Lora del Río, Carmona. Aunque está muy de moda una última aparición que ha habido en la zona de Lora del Río Carmona, yo te voy a hablar un poquito más al norte, un poquito más Lora del Río Constantina, donde, fíjate, una familia se encontraba circulando con su automóvil, regresaba, en este caso, a la localidad de Constantina, cuando de repente hay una espesa neblina, lo que es en medio de la carretera, la atraviesa el vehículo. Y esto me recuerda mucho a la famosa historia del matrimonio Vidal, pero no tiene nada que ver. Y fíjate que entran en aquella neblina y cuando salen de ella ven que al fondo hay un señor, un individuo, caminando por el arcén de la carretera. Aquel individuo, cuando ve los faros del coche, se cruza. Este hombre se ve obligado a frenar, evidentemente, ¿sí? Y se va por el lado del copiloto, en este caso estaba la señora del conductor, y cuando esta mujer baja un poquito la ventanilla, empieza a exclamarle, ¡ayuda, ayuda!, de esa forma, y desaparece ante sus ojos.
Espera, para poner los pelos de punta, ¿eh?
Increíble.
Después de que pidiera ayuda, ayuda, con esa voz que tú has puesto, ayuda, ayuda.
Después de que puso esa voz y desaparece, pues la familia, te puedes imaginar, sale, avanza con el vehículo aproximadamente unos 200 metros, miran por el retrovisor a ver si hay algo, pero salvo esa luz evanescente, esa neblina, no había nada más. Luego, con el tiempo, han tenido la oportunidad, facilidad que tiene en este caso el señor, para investigar un poco el tema, han podido saber que ha habido otras apariciones en aquella misma zona y que han tenido al mismo protagonista.
¿Alguien que murió quizá allí?
Sí, efectivamente. Un accidente hace ya bastantes años, en el año 1974, hace ya pues 30 años o casi 40 años. Y bueno, pues hubo un desgraciado accidente. La carretera, quien la conozca sabe que es mala, sabe que es una carretera con muchas curvas y bueno, precipicios bastante grandes, y sabe que, bueno, allí tener un accidente fatal, y lo identifican precisamente con el espíritu, con el espectro de aquel individuo que perdió la vida y que ahora también parece que está materializándose, como indicando que hay vida después de la muerte, quién sabe.
Hay veces que el más allá se manifiesta, muchas veces se manifiesta en este más acá para hacernos eso, intentar que comprendamos que hay muchas otras planos o vidas, como tú dices. Gracias, Jesús Manuel. Forma de contacto, más casos en ese libro de Sevilla Oculta, y forma de contacto, forma de conseguirlo.
Pues, bueno, aparte de el editorial de absalonediciones.com o en cualquier centro comercial o librería, en un momento dado, incluso conmigo mismo, con mi persona, es decir, con mi correo electrónico, mi propia página web, garcíabautista.net, se pueden poner en contacto, aparte de con la editorial, y bueno, encantados estamos de atender peticiones si no encontraran ese libro.
garcíabautista.net. Gracias, Bauti. Te emplazo para seguir hablando de más casos, ¿te parece?
Compañero, un placer y muchísimas gracias.
Fuerte abrazo, nos vemos prontito. Dos y veintisiete en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. En un momentito, cuando pongamos algunos recuerdos que tenemos que poneros, llega Luis Racionero, una de las plumas más interesantes de este país, para contarnos una historia que tiene que ver con China y con mapas secretos. Recuerda que estás en Radio Nacional de España, 900-137-137, nuestro teléfono. No te vayas, todavía tenemos mucho que contaros.
Hola amigos, soy Leiva y tengo el placer de presentar Pólvora. Este sábado, en Abierto hasta las 2, haré estrenos de canciones que nunca he tocado. Si me está fallando... espero que lo escuchéis. Un abrazo. Luego, chao.
Abierto hasta las 2. Con Paloma Arranz. La noche del sábado al domingo a las 12 en Radio Nacional.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Os invitamos en los próximos minutos a embarcar con nosotros en una de las aventuras más fascinantes y menos conocidas de la humanidad. Acompañaremos al almirante Chen He, más conocido como Sinbad el Marino, en algunas de sus rutas. Trataremos de descubrir esos mapas secretos que posibilitaron la navegación en aquellos años tan oscuros en los que las fronteras del planeta aún no estaban definidas. Mapas que posiblemente posibilitaron la gesta de Colón y su descubrimiento del Nuevo Mundo. Un mundo que quizás ya estaba descubierto mucho antes por otros pueblos. Acompáñanos junto a Luis Racionero a la búsqueda de respuestas en la historia. Respuestas que nos permitan comprender el mundo que hoy vivimos.
Vamos con nuestro siguiente invitado, una persona a la que estábamos esperando hace mucho tiempo en el Espacio en Blanco hasta Barcelona. Nos vamos a perseguirle en uno de sus viajes, Luis Racionero. Don Luis, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias.
Qué placer que estés con nosotros. Déjame que te presente un poquito. Ha sido director de la Biblioteca Nacional de España y del Colegio de España en París.
Sí.
Colaborador de múltiples medios.
Sí.
Tienes un gran interés por las culturas orientales. Un periodista, o por lo menos una pluma, o alguien que tiene mucho peso en sus pensamientos. ¿Qué está pasando en nuestro mundo, Luis? ¿Nos hemos vuelto un poco leídos todos?
Sí, bastante.
Así.
Bastante, porque hay una sobrecarga de información que se ha convertido en ruido. Pues claro, la gente joven se cree que cogiendo estas cositas del blog y del Twitter y del no sé qué, pues que están informados. Y lo que pasa es que, claro, el exceso de información se llama ruido en la teoría matemática de la información. Y eso, pues claro, les desconcierta. Yo me acuerdo que hace años me fui a vivir al campo precisamente para filtrar los inputs, ¿no? Para estar tranquilo y poder discernir las voces de los ecos.
Ya, ¿y lo has conseguido?
Sí.
Me alegro.
Siento decirle que sí, sonará inmodesto, pero claro, como ya quedan tan pocas personas que vivan como yo, pues me voy a permitir el lujo de decirles que sí.
Me alegro mucho. Luis, ¿y no crees que alguien está interesado en hacer mucho ruido para que no nos enteremos de las cosas?
Evidentemente, claro.
¿Y quién es ese, claro, quién es ese alguien?
¿Qué?
¿Quién es ese alguien?
Bueno, ese alguien es cualquiera que quiera manipular a otros, que quiera, pues, llevar las aguas a su molino, que quiera mandar, que quiera mantenerse en el poder, que quiera conseguir algo, ¿no?
Ya.
Claro, cualquiera que quiere conseguir algo, pues va a hacer todas esas artimañas y trampas, ya, ¿no?
Luis,
las personas más tratables son las que no queremos conseguir nada.
Ya. Luis Racionero, no venía al programa para hablar de estas cosas, pero como sigas así me pinches, sigo preguntándote. Has venido para hablar de la última obra, el último trabajo que has hecho, que se llama El Mapa Secreto. ¿Qué
sí.
es eso del Mapa Secreto aparte de tu último libro?
Sí.
Cuéntame, ¿qué es eso?
Esto es una novela histórica, como otras que yo he escrito, porque me gusta contar la historia a través de novelas, y es cuando los chinos, las flotas chinas, en 1421 empezaron a salir por todos los océanos del mundo, a recorrerlos, a trazar los mapas, a intercambiar especies vegetales y animales con otros países. Y bueno, ellos querían, o sea, fíjate, los chinos en estos viajes nunca hicieron conquistas, nunca invadieron a nadie, nunca le impusieron ninguna religión como los europeos, ¿eh? Y simplemente querían pues atraer a todos los países del mundo bajo la gran armonía confuciana. Bueno, esta novela yo la empiezo con Zheng He, que es el almirante que dirigió estas exploraciones y que era conocido en los países árabes como Sinbad el Marino.
¿Por qué ese interés por el mundo de la espiritualidad oriental, Luis?
Porque a mí me ha interesado siempre la espiritualidad. Yo de pequeñito había sido de Acción Católica y de la Congregación Mariana, pero claro, llegó un momento en que la espiritualidad cristiana se me quedó muy, muy corta y muy estrecha. Y entonces, pues tuve que buscar el budismo, el hinduismo y el taoísmo, que es lo que me interesa a mí más en este momento, el taoísmo.
Vamos a comenzar el viaje, si te parece, el mapa secreto, Luis. ¿Existen o existieron mapas secretos en la antigüedad?
Bueno, existieron mapas. Existieron mapas, digamos, desde que los fenicios empezaron a navegar. En la Edad Media hubo mapas, precisamente los mallorquines hicieron grandes mapas en la Edad Media. Y claro, los chinos, cuando viajaron a partir de 1421 por todo el mundo, pues también hicieron mapas. Y la intriga de mi novela es que uno de estos mapas chinos se lo lleva un italiano que estaba por Malaca, que se llamaba Lorenzo da Conti. Este mapa se vende en Venecia al hermano del rey de Portugal, al hermano de que será Enrique, y llegará a manos de Enrique el Navegante, ¿no?, el que funda la Orden de Cristo y el que lanza las navegaciones transoceánicas portuguesas, ¿no? O sea que, claro, la idea subyacente es que antes de los europeos ya habían viajado los océanos los chinos. Lo que pasa es que al cambiar de emperador, los eunucos fueron derrotados por los mandarines y estos decidieron que lo importante era el ejército y no la marina, y prohibieron todas las navegaciones transoceánicas en 1423. Y ahí pues se acabó todo ese periodo de exploraciones chinas.
Ya. Y en uno de esos almirantes era, como os decías antes, Zheng He, conocido, sí, como Sinbad el Marino. Sinbad. ¿Quién era este tipo? ¿Qué viajes hizo? ¿A dónde llegó?
A ver, Sinbad, este era un chino de origen tártaro y religión musulmana, que de niño fue hecho eunuco, fue convertido en eunuco, y por eso le llamaban Sambao, el de las tres joyas, aludiendo a eso. Y que, como era un guerrero magnífico, porque era un hombre de 2 metros de altura, inmenso, y gran guerrero y gran almirante, pues fue el favorito del emperador Vicente, ¿no? Y entonces le construyeron unas flotas que tenían 80 barcos, de los cuales había 8 o 10 que eran de 100 metros. A Calavera de Colón tenía 25 metros de largo.
¿De 100 metros los barcos?
Sinbad tenía un barco de 150 metros de largo y 9 mástiles.
Wow.
Y llevaba además una flota de 80 barcos, entre los cuales había barcos cisterna, barcos huerto, barcos caballerizas, barcos cuartel para soldados. Claro, con esa flota podían navegar 3 meses sin tocar tierra, porque llevaban todo lo que necesitaban.
¿Huertos incluso, has dicho?
Sí, sí, barcos huerto. Sí. Hombre, llevaban 80 barcos, ¿no?, en la flota, o sea que entre esos 80 había de todo.
¿Y por dónde anduvieron? ¿Qué mares?
Pues vale, los ortodoxos aceptan que llegó hasta África, y los heterodoxos pensamos que llegó también hasta América, y luego cruzando por abajo, por el Cabo de Hornos, llegó a Australia, volvió a China, ¿no? O sea, todo lo exploró todo.
¿Cómo era? era entonces China, Luis, para tener este poderío, ¿no? ¿Y quién pues, decías?
Bueno, es que China es el gran desconocido.
Sí.
O sea, China, a ver, que alguien se moleste para China. Y claro, es que China ya en el año 1000 era el país más civilizado, más evolucionado tecnológicamente, más avanzado del mundo. Y este avance tecnológico duró hasta la prácticamente el 1500. Digamos que a partir del 1500 Europa se desesperezó y con la ciencia, pero utilizando tecnologías chinas como la brújula y la pólvora y la imprenta, que las chinas, entonces Europa se desarrolla y hace la revolución industrial. Y entonces con los cañones y los barcos de acero de los ingleses, pues estos subyugan a los chinos. En 1850 los ingleses obligan a los chinos a plantar opio, que ya es lo último que se puede hacer, ¿no? En plan colonialista, es que claro, cuando uno compara la visión de los chinos que iban ahí a hablar de la gran armonía y a llevarles cosas y a no imponerles nada, pues pensar que los ingleses obligan a los chinos a plantar opio y a consumirlo, es una cosa tremenda. Eso pasó en 1850, el general Gordon de Khartoum se metió con barcos de acero y cañones por los ríos chinos, entonces atacaron Pekín, conquistaron Pekín, y los obligaron a plantar opio, y vino el siglo de humillación, que fue de 1850 hasta el año 1949, en que Mao Zedong pues triunfó en China y plantó cara a Occidente y dijo basta, no vamos a ser un país colonizado por más tiempo. Y hasta ahora, claro.
Ahora llegaremos hasta ese ahora que dices para ver por qué está resurgiendo China. En esta historia que cuentas, ¿tuvieron importancia las sociedades secretas que tú en tu libro...?
Claro, hombre, verás, yo escribo una novela y entonces en las novelas hay que novelar.
Sí.
Entonces todo el mundo sabe que en China existen sociedades secretas, que son las tríadas. También se sabe, porque hay algún libro escrito sobre sociedades secretas de mujeres, entonces yo aprovecho todos estos datos y pues monto una intriga por la cual las sociedades secretas de mujeres han ido dirigiendo los grandes designios de la política china, y que cuando Mao Zedong muere y llega Deng Xiaoping, pues las sociedades secretas de mujeres le dicen, bueno, basta, ahora hay que cambiar completamente de política, se acabó el comunismo y vamos a salir al mundo y a quedarnos con él económicamente, que es exactamente lo que están haciendo ahora.
Ya. Luis, tenemos un pequeño problema con esa conexión del teléfono. A veces se te va un poquito la voz. Sí.
Dime.
A ver si lo podemos. Espera, que ponemos un poquito de música, a ver si lo podemos solucionar.
Vale.
Yendo a la historia, no solamente en China, aunque en China también, las sociedades secretas han tenido mucha importancia para mover los entresijos del poder en la sombra. Sí.
Hombre, las ha habido en Europa, por ejemplo la masonería, ¿no? O los Carbonari, y las ha habido en China. En China siempre se sabe que han existido estas sociedades secretas. Bueno, precisamente por definición, como son secretas, no podemos saber realmente lo que han hecho, ¿verdad? Porque si no, si lo supiéramos, no serían secretas.
Hablamos de mapas. Esos mapas de los cuales decías que tenían los chinos llegaron hasta Colón, y quizá Colón ya sabía dónde iba, porque habían estado antes los chinos en América.
Sí, sí. Fíjate que hay una carta del geógrafo Toscanelli, que era un geógrafo florentino. Hay una carta que existe, ¿no?, en la cual Toscanelli le cuenta que efectivamente hay un continente al oeste, antes de llegar a Catay, y que navegando hacia el oeste se va a llegar ahí. O sea, estas cosas se sabían en esa época. Lo extraño es que Colón, que era un personaje muy raro, y entonces yo ya lo intento reflejar en la novela, su rareza, su excentricidad, cuando llegó a América se empeñó que había llegado a China, o como mínimo a Japón. Y claro, lo que había pasado es que se había encontrado con un continente que hay en medio, que entre Europa y China, ¿no?, que es América. Pero esto, Colón casi murió rechazándolo. Y por culpa de eso, por culpa de esa obcecación suya, América se llama América, por Américo Vespucho, y no Colombia, ¿no? Porque Américo sí que dijo, esto es un nuevo mundo, esto es un nuevo continente. Y Colón no lo quería reconocer. Y eso que, como digo, había los mapas chinos, y Toscanelli en la famosa carta se lo había explicado.
Sí, o sea que ya partía con un poco de ventaja, sabía que la ruta que tenía que seguir, ¿no?
Sí, al descubrimiento y no saber a dónde van y todas estas cosas, nada.
Ya.
No, todo esto ya, en fin, yo, existen cartas y escritos en los que se habla de la isla de Antilla. Claro, si hablas de la isla de Antilla, pues es que ya se sabe que estaba eso ahí.
¿Y esos mapas secretos tenían que ver con los mapas de Piri Reis, esos que se guardan en Estambul?
Claro, seguro que tienen que ver, seguro que Piri Reis también tuvo acceso a parte de estos mapas,
ya.
Claro, claro.
Los chinos viajaron por todo el mundo y decían, si simplemente nunca conquistaron, simplemente compartían esa sensación de felicidad o de plenitud.
Fíjate, que los chinos, si uno pregunta, porque claro, yo me he preocupado, la gran pregunta es, ¿qué quieren los chinos, no? Porque nosotros sabemos que querían los españoles, que era oro, y que se hicieran todos cristianos, ¿no? Parece. ¿O qué querían los ingleses? Pues los ingleses querían dinero, ¿no? Y los holandeses todavía más, ¿no? Ahora, ¿qué querían los chinos? ¿Y qué quieren ahora? Pues los chinos en ese momento querían que los pueblos bárbaros, que era el resto del mundo, rindieran pleitesía al emperador, que reconociesen la superioridad de los chinos, y nada más.
Pero no...
¿Qué?
No se juzgaban, no...
No, nunca conquistaron, fíjate que podían haberlo hecho. O sea, llevaban flotas mucho más potentes que las de Pizarro o las de Hernán Cortés y todo esto. Nunca, porque no está en su espíritu, desde que ahora tampoco lo hace. No, o sea, no es una potencia imperialista, expansiva ni colonizadora. No, ellos querían, pues eso, que se reconozca, y todavía lo quieren. Yo creo que si uno pregunta ahora, pues ¿qué quieren los chinos? Pues lo mismo, quieren que se reconozca su superioridad, su antigua civilización, su superioridad cultural y civilizatoria, y si puede ser que se le rindan tributos. Y claro, la pregunta final que hago yo en la novela, que es la de Deng Xiaoping, dice, bueno, ¿cómo, ante el ejército americano, cómo puede conseguir China que los americanos le paguen tributos? Y le contestan, pues mire, comprándole los títulos de la deuda pública. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Los americanos están pagando tributo a los chinos en forma de los intereses de la deuda pública americana que los chinos están comprando.
Casi para terminar, Luis, es como si la historia se repitiera. China fue una gran nación, de repente entró el comunismo, el siglo del olvido que decías, ese tiempo del olvido.
No, de repente entraron los ingleses.
¿No? Perdón, los ingleses, sí, perdón.
Claro, primero los ingleses, que nos estropearon todo.
Sí.
Y por culpa de los ingleses y estar allí tuvo que entrar el comunismo para frenar todo esto.
Y de repente esa nación resucita o despierta, sí, y ahora van a ser de nuevo los dueños del mundo.
Económicamente sí, naturalmente, sí, sí, sí. Sí, lo serán.
¿Las claves de ese resurgir o de esa potencia de los chinos a lo largo de la historia cuáles pueden ser?
Bueno, pues su enorme extensión geográfica, su enorme cantidad demográfica y su capacidad de trabajo, su inteligencia. Oye, trabajan más que nadie, son muy inteligentes, les gusta mucho el dinero, pues claro, ¿cómo voy a competir con eso, no?
Pero ¿no crees que, casi para terminar, hablando de la actualidad, ahora ya se ha quebrado un poco esa sociedad igualitaria comunista, hay gente que tiene muchísimo dinero y hay muchos miles, cientos por lo menos de millones de seres que están abocados a la pobreza, a la contaminación,
a
vivir...
En un momento, nunca ha habido una sociedad igualitaria comunista.
¿Qué debemos aprender de la historia, Luis?
Todo. Todo.
Nos queda mucho por aprender todavía.
Sí, no, a ver, de la historia, fíjate, si uno estudia la historia, ve lo que ha estado pasando. Y además ve las similitudes, ¿no?, entre lo que ya sucedió y lo que hay ahora. Es lo mismo, es lo mismo.
El mapa secreto, el último libro de Luis Racionero, que estuvo unos minutos con nosotros, lo hemos raptado de ese lugar donde estaba. Para terminar, ¿las filosofías orientales pueden ayudar al hombre de este tiempo?
Muchísimo, muchísimo. Vamos, no, yo hablo por mi experiencia. A mí me han ayudado enormemente las filosofías orientales, pero claro, hay que tomarse la molestia de leérselo bien, de practicar.
Ya.
Como todo, cuesta esfuerzo.
Gracias, Luis, por haber estado en nuestro programa.
De nada, no faltaba más.
Espero volver a verte y seguir hablando. Venga. De todos estos temas. Fuerte abrazo.
Siempre que queráis, un abrazo.
Hasta pronto.
Bye-bye.
Hola, soy Marilyn Rosner. Un saludo para los oyentes del espacio en blanco.
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Tres. 3:47, 2:47 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en esta edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, con algún cambio de plan que teníamos y para presentaros a unos nuevos compañeros que se acercan al programa. Buenas noches, Pedro.
Hola, ¿qué tal, Miguel?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Pedro Alcubilla. Buenas noches, Sadi Vargas.
Buenas noches.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
¿Cómo estás?
Bien, aquí ya.
Estos señores se presentaron un día aquí en el programa haciendo una parodia del Espacio en Blanco. Pedro imitaba la voz de Javier Sierra y Sadi imitaba mi voz, y de repente se han lanzado y han hecho un proyecto que se llama La Cima del Everest, que va a formar parte del Espacio en Blanco, ¿no?
Así es, te cuenta aquí el amigo Sadi.
Eso es, como los oyentes habrán podido escuchar, ya que es la cima del Everest, esa montaña, ¿no? Ese lugar desde donde...
El más alto del planeta, desde donde puedes ver todo lo que hay abajo, ¿no?
Exactamente, y yo creo que es algo bonito llenar pues las páginas de este Espacio en Blanco pues con esos conocimientos, ¿verdad? Que se pueden adquirir ahí arriba y compartirlos con los oyentes, y esperamos que les guste y... agradecerte, ¿no?, la oportunidad.
A mí alguien que dice que la radio la apasiona, yo no soy capaz de cerrar las puertas, y si puedo, pues aunque sean muy poquitos minutos, pues aquí está. Tenéis una sintonía, ¿no?
Eso es.
Vamos a escucharla brevemente. Esta noche simplemente va a servir para presentar un poco lo que vais a querer hacer. Porque, ¿qué va a ser? ¿Qué va a haber en esa cima del Everest? Aunque va a estar muy abierta a muchos temas, pero ¿qué es lo que os interesa comunicar a nuestros oyentes?
Sí, vamos a intentar sobre todo divulgar desde aquí pues esos temas tecnológicos, hablar de la ciencia, algo muy importante, ¿verdad? Una de esas áreas que muchas veces pues pasamos por alto, y yo creo que desde aquí podemos hablar de esos avances tecnológicos, lo que nos espera en el futuro, y tratarlo pues con... como nos gusta, disfrutando de la radio y transmitiendo todo esto.
Sí, sobre todo, pues eso, que al final todo es ciencia, ¿no? Porque la música es ciencia, son matemáticas, la música son matemáticas puras, son armónicos, son frecuencias, el miedo son sensaciones. Entonces vamos a tratar un poquito pues esos puntos de vista de ciencia, también tecnología de futuro, como dices ahí.
Vale, no he dicho que sois, bueno, ingeniero técnico de sistemas, que eso suena muy rimbombante, y que estáis un poco metidos en este asunto, ¿no? Quiero una muestra de lo que se plantea.
Pues mira, por ejemplo, vamos a hablar de Big Data, que es algo...
Big Data, ¿eso
Big
qué
Data
es?
Para que los oyentes nos entiendan, simplemente es esa cantidad de información, es un cúmulo, un conjunto de tecnologías, de formas de gestionar toda esa información que circula por el mundo, gracias a aplicaciones como WhatsApp, Viber, todas esas aplicaciones que nosotros nos comunicamos con otros, que nos ayudan a estar cerca, pero sin embargo es una información, son datos que están ahí, y hay empresas y hay gente que se dedica a sacar o a darle valor a esa información.
¿Sí?
Es un símil, podría ser como un vertedero, cuando nosotros usamos un producto, ¿verdad? Y se echa a la basura y todo eso va a una planta de reciclaje, pues es un poquito lo que se hace, ¿no? Eso sería, digamos, el concepto de Big Data. Es una cantidad enorme de información que hay por ahí.
Y hay gente que la aprovecha.
Exactamente. Por ejemplo, unos ejemplos obvios, que muchos de los oyentes seguramente les haya pasado, Amazon y Google, que tú de repente haces una búsqueda de un artículo, sí, ¿verdad? Algo que estás buscando, y de repente entras en tu correo.
Buscas zapatos, y exactamente, cuando vuelves a entrar en tu correo, ahí,
claro, y ves una
anuncio de zapatos.
Claro,
¿no?
Y dices, mira, qué curioso. O música, ¿no? De repente es toda la publicidad que te mandan, es un poco como casi a la carta, en función del usuario y lo que ellos han buscado.
Y eso es porque hay gente que está dedicándose a sacar un poco, remover lo que nos interesa en nuestros correos privados para ver qué puede conseguir ahí, ¿no?
Exactamente, sería el análisis de esos datos, darle valor, ¿no?, a esa información.
Ya, más cosas que queráis, rápidamente.
Pues nada, a mí me apasiona la ciencia, por ejemplo, he visto una noticia hoy de una supernova, por ejemplo, que vamos a ver aquí en todo el mundo dentro de 2 semanas, ¿no? Es una supernova que está...
¿Una estrella que llega?
Es una explosión de una estrella, y pues digamos que está a unos casi 11,4 millones de años luz, digamos, la distancia que recorre la luz en 11,2 millones de años. Es decir, allí ya no hay nada, luego no sabemos si habrá algo, y sin embargo, ahora nos está llegando esa explosión, ¿no? Y dentro de 2 semanas es cuando lo vamos a ver.
¿Y va a ser reconocible?
Sí, sí, con unos prismáticos, simplemente. De hecho, lo han visto en Londres con un telescopio chiquitito, con los cielos nublados, han visto la luz pequeñita allí que acaba de explotar, bueno, que explotó hace 11,4 millones de años. Es increíble pensar estas cosas, ¿no? porque realmente uno no tiene conciencia de lo que somos. Y bueno, pues esto es un poco lo que a mí me gusta.
Las músicas las han elegido nuestros compañeros. O sea, hay una noticia que a mí me llama mucho la atención, que es cómo va a ser el nuevo coche. O
sí, es un proyecto que está haciendo Google. Una vez más les mencionamos con la empresa automovilística de Ford, que lo que quieren es intentar hacer un coche inteligente. Ahora que estamos en esto de las modas, de lo smart, hablamos de smartwatch, smart TV, los smartphones, todo esto, y lo que quieren es un coche.
Que es, y que dentro de poco nos tendréis que contar qué es eso de los smart, porque ya me pierdo en esas historias.
Pues hablaremos más del tema, y sobre todo es eso, que la idea es fabricar un coche sin conductor y intentar, mediante aplicaciones en el sistema Android y todo eso, que el usuario lo pueda utilizar a un precio económico reducido, y al no tener conductor, pues para ser muy fácil, o es lo que quieren, uno de los objetivos, ¿no? Ya. Que están buscando.
¿No crees que eso es tanto avance de la tecnología, o tanta aplicación de la tecnología en la vida del hombre, uh-huh, nos está haciendo cada día más bobos a los seres humanos?
Yo creo que depende el uso que le demos, ¿verdad? Fíjate, antes yo he estado con unos amigos y, fíjate, les tenía cerca, pero estaban todos con el WhatsApp. Entonces, igual
si miras,
que...
El otro día hablábamos en una conferencia que dábamos, que si miras a la gente, sobre todo de una determinada edad, sí, medianamente joven y jóvenes, es que están todos
en el siglo XXI casi, vamos a decir.
Están todos con el botoncito y no son capaces de comunicarse, ¿no?
Es un poquito, digamos, esa obsesión por el pensar que se van a perder algo.
Y te dejas el teléfono y eso parece que te falta la vida, ¿no?
Exactamente.
Y hemos vivido sin ellos durante miles de años y no pasaba nada.
Exacto.
Y no digo nada porque nosotros somos los invitados. ¿Y qué pasa con esa televisión?
Sí, vamos a hablar también de las nuevas pantallas. Bueno, ya se han sacado, pero aún no están para la mayoría de nosotros, de los consumidores, que son pantallas con una tecnología que va a reflejar muy bien y sobre todo imita lo que es el campo de visión del ojo humano, ¿no? Entonces, son pantallas curvas, donde esa curvatura nos va a permitir tener la sensación de una imagen envolvente. Igual que antes hablábamos del sonido surround, todo eso, que nos envolvía, que sí, no sabíamos ese sonido cómo aparecía y nos gustaba, pues están haciendo lo mismo con las pantallas. Y esa tecnología se llama OLED, de Organic LED.
¿Sí?
Exactamente.
¿Y ya está funcionando?
Sí, por ejemplo, los primeros, ¿no?, que la sacaron fueron, si no me equivoco, LG, o sea, Lucky Gold Star, ¿no?, esta empresa, pero ahora, sin embargo, por ejemplo, otras como Apple, como Sony, como Toshiba, pues se han sumado, ¿no?, a esto, y yo creo que es el futuro.
Ya. La última noticia, si tienes, Pedro.
Pues mira, hablando un poco de el retroceso, ¿no?, que implica el desarrollo, la tecnología, como decías tú, lo dependientes que somos. Por ejemplo, ha habido un apagón en los servidores de Gmail, ha dejado hoy mismo viernes a cientos de miles de personas sin correo. Tú imagínate estar ahora en el programa, tener que consultar un correo urgentemente y no tener acceso al correo. Entonces, si se ha puesto en tela de juicio la seguridad ya que implica esto y el tema de espionaje, pues imagínate ahora que no tengas acceso a tu propia información cuando tú quieres, ¿no? Es un poco... Es como que al final todo esto desemboca en... Seguro vamos a acabar pagando por una seguridad, por un antiespionaje, pero efectivamente es un retroceso total, porque si lo tienes apuntado en un papel, como lo tengo yo ahora aquí mismo, no pierdes absolutamente nada, ¿no?
Ya, quizá deberíamos, bueno, o sea, acostumbrarnos a utilizar más nuestras capacidades, uh-huh, y no creer tanto, depender tanto de la tecnología, ¿no? Pero bueno, esa va a ser una nueva visión desde el punto de vista, desde ese cima del Everest de nuestros compañeros, y otras muchas más sorpresas que van a traer. Gracias, Pedro. Gracias, Adi.
Gracias, Miguel.
Hasta la semana que viene. Las puertas de la radio están abiertas para la gente que tenemos esta pasión. No puede ser de otra manera.
Gracias.
A ti. Tenemos que terminar. Han sido dos intensas horas. Ojalá hayáis disfrutado de los temas que hemos elegido para vosotros. En 7 días más, una nueva cita con el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Y teníamos unos premios que son para estos ganadores: Carmen Montero de Ávila, Javier Merallo de Madrid, Virgilio Suárez de Gran Canaria, Maribel Serna de Murcia y Carlos Huertas de Pamplona. Ponos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese regalo con la gratitud por estar conectados con ese Espacio en Blanco. Llegan de nuevo nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés para daros toda la información de las 4. las 3 en las Islas Canarias, y la programación sigue aquí en Radio Nacional, así que os invitamos a seguir en esta sintonía. Nosotros hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y el deseo del reencuentro aquí en 7 días y de una buena semana. Cuidaros, nos vemos.